Buenos días, seguimos con ustedes a esta hora de la mañana en Radio Sintonía. Abrimos también nuestra señal en Facebook Live, desde donde nos pueden seguir a través de las redes sociales, además de a través de nuestra emisora habitual. Seguimos en este momento una cuestión que tiene que ver con el transporte en la isla de Fuerteventura y que nos ha mantenido pendientes esta semana, esa presentación que se daba desde el Cabildo de Fuerteventura del refuerzo de las líneas de guaguas que se han considerado como las más demandadas, las más utilizadas por la ciudadanía. Y en este plan de refuerzo se incorporan nuevas conexiones, 173 nuevas frecuencias semanales, más de 10.000 kilómetros adicionales en este servicio y también otras mejoras que hoy pues nos va a explicar el consejero de Transportes del Cabildo de Fuerteventura. Damos los buenos días a Luis González.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué tal? Yo le decía al consejero cuando nos encontrábamos, cuando llegaba, que esperemos que nos den así de buenas noticias, ¿no? Tan a menudo, porque al final el transporte es una cuestión que preocupa a la ciudadanía, que es uno de esos temas pendientes y que, bueno, pues que se reclama que pueda mejorarse. Muchos trabajadores lo utilizan, estudiantes, personas menores que a lo mejor pues no tienen el carnet de conducir, ¿no? O personas que no han decidido no tenerlo. Y vemos una dificultad en este sentido. En tramos concretos como son de los que vamos a hablar hoy, esas líneas 3, 16 y también la línea 5. Alguna novedad también en la línea, si no me equivoco, en la línea 12. Consejero, identificamos de base un problema y un reto también para la mejora.
Sí, tal cual. En base a lo que estabas comentando al principio, Pilar, los cambios en transporte son lentos y poder anunciar a lo largo de la legislatura cambios y mejoras, pues no son tantas las que puedes de alguna manera anunciar a la población, aunque pueda resultar extraño, ¿no? Lo digo que son cambios lentos porque generalmente el transporte regular está de alguna manera, pues valga la redundancia, regulado por normativa autonómica, por normativa nacional y también por directivas europeas. Cualquier modificación que quieras hacer sobre las concesiones, pues llevan unas reglas que son muy rígidas, unos procedimientos que son bastante complejos. Esto lo he explicado ya muchas veces. Y al final, cualquier modificación que tú quieras hacer, incrementar flota, o sea, poner más guaguas a disposición de la población o modificar líneas, meter más kilómetros, meter más conductores o más frecuencias, pues es un tema complicado. Además, a eso se suma que tenemos un contrato, como he dicho siempre, ya agotado. Estamos ya, incluso hasta las propias prórrogas del contrato están agotadas. Estamos ahora mismo con una resolución de continuidad de servicio al tratarse de un servicio esencial o de interés general. Y precisamente dentro de ese marco resulta, si cabe, más complicado poder llevar a cabo estos cambios. Tenemos de alguna manera muy buena sintonía en este caso con la empresa que actualmente está prestando los servicios, que tiene ese contrato, que es la empresa Next Continental Holding, que se conoce comercialmente como ALSA, y gracias precisamente a las negociaciones que hemos llevado con ellos, que han sido complicadas, complejas, sobre todo durante el 2025, porque esto es un trabajo que se viene haciendo desde que ellos asumieron de alguna manera el contrato, hemos conseguido mejorar o ir incrementando mejoras en la operativa, concretamente, que es un poco de las que vamos a hablar hoy y que fue en las que presentamos hace un par de días. Pero también vamos a tener mejoras de la mano de ellos en cuestiones tecnológicas, en la guagua, en cuestiones de tecnología que ya nos demanda la población, y también en otras cuestiones como pudiera ser no solamente mejoras tecnológicas, sino también en infraestructuras o en instalaciones de transporte, que también es una demanda grande. Sí, quiero decir que este va a ser un año en el que esperemos, si todo va la línea y el calendario que tenemos previsto, que podamos ver culminar trabajo que venimos haciendo en el año 24 y 25.
La cuestión es que a pesar de las dificultades que se encuentran los majoreros y las majoreras en el transporte público en la isla, los usuarios han aumentado. Hay más demanda.
Sí, la verdad es que precisamente la mejor política de promoción del transporte público colectivo que se ha hecho históricamente ha sido la bonificación al 100% del transporte. Desde que está funcionando el bono residente bonificado al 100%, ese título se ha de alguna manera desbordado. Las previsiones desde el 2023 hasta el 2026, que además coincide con la legislatura que llevamos nosotros a cabo, esta bonificación ha supuesto que en un índice interanual más del 54% de usuarios nuevos se hayan sumado al transporte público regular de guaguas de Fuerteventura, interurbano. Estamos hablando en bruto de, por lo menos las cuentas que teníamos hasta enero de 2026, porque eso se va actualizando mes a mes, estábamos en más de 22.000 nuevas tarjetas o títulos de bono residente, que bueno, que no todos serán usuarios habituales, pero que muchos sí lo son. Y esto obviamente pues es una noticia muy buena, por un lado, porque al final de lo que se trata y de las políticas que nosotros tenemos que fomentar desde las instituciones es precisamente políticas de uso del transporte público, entre otras cosas, porque ya empezamos a notar en Fuerteventura cierta congestión en el tráfico en algunas zonas, como pudiera ser el tramo entre el Castillo y Puerto, y esto obviamente ayuda. Piensen que por cada guagua de 15 metros que va llena estamos quitando entre 50 y 70 vehículos de la vía, porque encima lo que observamos es que además el vehículo particular, aquí no tenemos, es cierto y me incluyo, no tenemos educación de lo que es compartir vehículos, y cuando te cruzas con los coches por ahí te encuentras que todos van una persona dentro o como mucho dos. Sí. Entonces ni siquiera compartimos el vehículo y eso, quieras que no, se va notando, empezamos a tener esos problemas. Con lo cual, noticia buena. Oye, hemos conseguido amortiguar esto y conseguir que con esta política se suba más gente que nunca al transporte público. Lo malo es que nos ha cogido en un momento, por lo menos a Fuerteventura, complicado, porque venimos con un contrato agotado, rígido, que no nos permite crecer lo que realmente necesitamos, y estamos ya en fase final de esa nueva concesión, de esa nueva licitación, que yo creo que sí va a ser un golpe importante para la mejora de las frecuencias, de las líneas, y sí se va a notar bastante. Vamos a conseguir poner un transporte adecuado a la realidad que tenemos actualmente en Fuerteventura.
Uh-huh. Hemos identificado estas líneas que mencionaba antes, la línea 3, la línea 3 que va de Puerto del Rosario a Las Salinas, la 16 Gran Tarajal, Puerto del Rosario pasando por Antigua, y la línea 5 Morrojable a Costa Calma, por los hoteles como algunas de las más demandadas en la isla. Uh-huh. Son estas las que han sufrido recibido estos incrementos en sus frecuencias y mejoras.
Uh-huh. Lo explicaba el otro día en la presentación. Realmente nosotros, gracias a esa negociación que hemos tenido, que ha sido complicada con la empresa Alsa, gracias también a la oportunidad que nos ha dado el poder haber culminado un expediente muy complejo de adquisición de guaguas eléctricas a través de fondos europeos, son casi 2 millones de euros, no solamente las guaguas, sino también los cargadores, la adecuación de las paradas, pantallas informativas que va a tener esta nueva línea, para dar respuesta, principalmente un proyecto para dar respuesta al tramo entre Puerto y el aeropuerto, es decir, intentar reducir, incrementar las frecuencias y reducir los tiempos. Pues gracias precisamente al incremento de esas, de alguna manera la adquisición de esas guaguas, nos ha permitido mover un poquitito, agitar el avispero y mover unas líneas y unos vehículos a otras líneas donde teníamos unas demandas muy complicadas y donde se nos estaba quedando gente en tierra, hay que decirlo así de claro. Entonces, precisamente las mejoras las vamos a encontrar principalmente en esas tres líneas. En la línea 3, que es la que cubre Puerto y Salinas, aunque principalmente es Puerto y el Castillo, sí. Con estas guaguas eléctricas vamos a meter una línea 3 Express. Esto es algo que ya está en muchas líneas regulares de otros sitios, que es de alguna manera una línea que lo que hace es el mismo trayecto que una línea convencional, pero en menos tiempo, haciendo menos paradas. Esta línea 3 Express va a ser el mismo trayecto, pero solamente va a tener 5 paradas. La estación de Puerto, la parada de Tamogán, Centro Comercial Las Rotondas, que es una parada muy, 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 muy frecuentada porque está en el centro de Puerto, la parada del aeropuerto y luego ya parada preferente del Castillo y parada del Centro Comercial Atlántico. Estas son las 5 paradas que va a hacer, con lo cual reducimos el tiempo casi a la mitad. Es decir, que la gente podrá estar en el aeropuerto a la mitad de tiempo que si cogiera la línea 3 convencional. Aún así mantenemos las frecuencias que tenemos con la línea 3 convencional. Esto que nos permite, el poner en funcionamiento estas tres guaguas eléctricas, nos permite sacar algún vehículo de esa línea 3 y utilizarlo para las otras líneas. Vamos a llevar un vehículo a la línea 16, que es la que comentabas que hace el trayecto entre Gran Tarajal y Puerto, y que va por dentro, por Antigua. Con esto creemos que resolvemos dos demandas que teníamos importantes. Primero, la parada preferente de Gran Tarajal es el intercambiador más importante que tenemos en la isla, porque se juntan las líneas que vienen del sur desde Morro y las que luego vienen hasta Puerto. Entonces, es verdad que a determinadas horas estábamos observando que se nos quedaba gente en tierra. Decidimos incrementar frecuencias. En la línea 16 vamos a incrementar 7 frecuencias diarias de lunes a viernes, vamos a incrementar 14 frecuencias diarias los sábados y vamos a incrementar 17 frecuencias diarias los domingos. Es decir, yo te decía antes que resolvemos dos cosas, resolvemos tres. Por un lado, descongestionar la parada preferente de Gran Tarajal. Por otro lado, resolver una demanda histórica con los vecinos de Antigua que nos pedían que estuviera mejor conectado Antigua y el Castillo y la zona comercial de Nuevo Horizonte, el IKEA, Mercadona, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, lo que nos va a permitir también es igualar las frecuencias de los fines de semana a los días entre semana, porque eso es una demanda histórica que nos hacían, sobre todo el sector hotelero y los propios trabajadores, porque al final aquí vivimos del turismo y el turismo no descansa ningún día. Y por último, otro de los vehículos que son los que nos conseguimos llevar a la línea 5, que es la que hace el trayecto entre Morro y Costa Calma, entendíamos que estratégicamente era la mejor opción, porque la línea 5 además es la línea que llega hasta abajo, hasta los hoteles, llega hasta los hoteles de Quinzo, hasta los Iberostar, llega también hasta los Princes. Es la que más demandan los trabajadores. A determinadas horas, sobre todo en el rango entre las 2 y las 4 de la tarde, que está la salida del turno de mañana, se nos quedaba mucha gente en tierra, porque coincide también con los propios turistas que usan mucho el eje entre Morro y Costa Calma para ir a las playas. Entonces reforzamos esta línea, nos permite hacer un refuerzo de 12 frecuencias diarias más que vamos a hacer de lunes a sábado y de 12 frecuencias también diarias los domingos. Es decir, volvemos a equiparar también casi los fines de semana a los lunes, a los días entre semana. Aquí, fíjate tú, el incremento semanal va a ser casi de 90 frecuencias. Es decir, es un incremento en la línea 5 muy importante para resolver un problema acuciante que teníamos ahí. Estas cosas las iremos ajustando, luego iremos ajustando los horarios donde creemos que, pues a lo mejor esta tiene que salir un poco antes, esta tiene que salir un poco después, pero sobre todo en el grueso era lo que comentabas al principio, son 173 frecuencias en total que ampliamos y realmente con lo que tenemos creo que le estamos sacando o hemos hecho un proyecto para sacarle el mayor rendimiento posible. Esto no solamente conlleva el incremento de kilómetros, sino también conlleva la contratación de profesionales. Es decir, al meter un doble turno a todos estos vehículos para que estén trabajando prácticamente todo el día, en las líneas 5 y 16 el incremento es de 4 conductores más, o sea, 4 trabajadores más para cada una de las líneas, y el incremento de trabajadores para la línea 3, que empiezan a funcionar esta línea express con las guaguas eléctricas, es de 10 conductores. Es decir, en total se incorporan 10 puestos de trabajo más. Por eso se nos ha retrasado un poco la implantación, porque además para la empresa, para ALSA, nos comentaba que no era fácil conseguir
profesionales
en tan poco tiempo y tantos, ¿no? Y esto en general son un poco las mejoras de las calabozos. Básicamente es amortiguar problemas acuciantes que teníamos, pero entendemos que es una mejora quizá de las más fuertes en la parte de la operativa, que al final es lo que más afecta directamente al usuario, porque el usuario, bueno, sí, las guaguas es importante, ir en guaguas confortables, cómodas y seguras, pero sobre todo el llegar a tiempo y el no quedarse en tierra.
Ya, por supuesto. Hablábamos de esas nuevas frecuencias. Cuando escuchamos datos como estos, supongo que a la gente que se ha quedado tantos días en tierra, pues le alivia mucho. Hemos identificado estas líneas como las que más necesitábamos reforzar. Yo no sé si ustedes tienen en mente algún foco todavía, bueno, digamos que conflictivo, ¿no? Problemático para el refuerzo en el futuro, no sé si próximo o un poquito más lejano.
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y cada oportunidad que tengamos y cada negociación que hagamos con ALSA será para intentar ir mitigando estos fuegos. Nosotros, nuestra apuesta es a la concesión, a la nueva concesión. Estamos pendientes de un último informe que nos falta del Ministerio para poder sacar la licitación. En esta licitación casi se triplican las frecuencias que tenemos actualmente. Triplicar a lo mejor no, pero duplicar seguro. Con lo cual creemos que con la nueva licitación, la nueva empresa que entre, o si es la que está actualmente, pues no solamente conseguiremos bajar el coste para el cabildo que tiene la compensación de este servicio, sino a la misma vez también yo creo que sí vamos a conseguir dar respuesta a todos los problemas que tenemos. Pero mientras tanto nosotros no vamos a dejar de caminar para ir en la misma línea de lo que vamos a pedir en la concesión, en el proyecto de servicio, ir caminando e ir mejorando. Esto, por ejemplo, es una mejora que va en línea a lo que vamos a pedir en la concesión. Es decir, para que cuando empiece el nuevo servicio no diga, bueno, todo lo que hemos trabajado hasta ahora no sirve, ¿no? Pero hay margen de mejora, efectivamente, hasta llegar a esos máximos de la concesión, de frecuencias, de flota, hay margen de mejora e iremos mejorando. ¿Dónde detectamos esos problemas? Mira, según anunciábamos esto el otro día en la rueda de prensa que hicimos en el Cabildo y sale a los medios, pues ya empiezan a salir un montón de comentarios. Nosotros creemos que con estas líneas vamos a resolver muchos problemas. Problemas de gente con nombre y apellido, de trabajadores, de estudiantes. Pero sabemos que vamos a tener que seguir ajustando estas cositas porque esto es ensayo-error. Es decir, lo ponemos en funcionamiento, va a haber una mejora importante y luego va a ir mejoras poco a poco. Pero aún así sabemos que sigue habiendo muchos problemas. Habrá otros nombres y apellidos que no se les da respuesta. Yo leía comentarios, ¿y para cuándo la línea 6, que sigue teniendo problemas, que es la que hace el puerto Corralejo? Es verdad que seguimos teniendo problemas. Es decir, el tramo puerto Corralejo, el eje puerto Corralejo es un eje que por el realmente la,
mucha gente se queda en tierra,
sí,
consejero.
El crecimiento que tenemos tan grande, tanto económico del norte como sobre todo asociado al turismo, es impresionante. Es decir, trabajadores que tienen que ir a trabajar en la hostelería, se queda gente en tierra y luego además ahí tenemos otro problema añadido que son los cruceros. Es verdad que ahora ya finalizó la temporada de cruceros y hasta octubre pues lo vamos a notar y se está notando ya ahí de alguna manera una relajación. Pero cuando nos llegan los cruceros, que estamos teniendo ya, creo que son más de 150 o 130 atraques al año, eso es una barbaridad, eso es casi un crucero al día y algunos días hay hasta dos atraques. Sí. Es gente que se te planta de repente en un periodo muy corto de tiempo, que es el que tienen los cruceristas para moverse, se te plantan 200, 300 personas en la estación y generalmente Corralejo es un punto atractor por el tema de las dunas de Corralejo principalmente y también por la parte comercial. Es que ni poniendo 11 guaguas de refuerzo da respuesta, o sea, entonces te ves complicado.
Claro, igual ahí sería necesario una especie de medida excepcional. Exacto. En ese periodo en el que están los cruceros en el puerto.
Nosotros el año pasado, aunque no lo anunciamos, conseguimos meter un refuerzo en la línea 6, no fue suficiente, sobre todo para los días de los cruceros no fue suficiente, y en lo que hemos trabajado realmente es en buscar alternativas. La empresa Alsa nos propuso incluso iniciar los días de los cruceros una línea 6 desde el propio un refuerzo, un servicio especial desde el propio muelle. Uh-huh. A la misma vez que sale la de la parada, que la de la parada la pudiera coger el residente y que la que salga del muelle, que sería como su sombra, ¿no? como si fuera un coche escoba, fuera exclusivamente para los cruceristas. Cuando se llenara, porque caben 70 plazas, se llenó y a lo mejor eso amortiguaba el hecho de que el cucerista subiera a la estación. No sabemos si funcionaría o no. Nos hemos encontrado problemas de otro tipo, porque es verdad que montar una parada allí, ya tienes que hablar con el ayuntamiento, con autoridad portuaria, está el taxi, es decir, es un tema complejo. Pero sí queremos seguir trabajando en esas propuestas porque queremos intentar que por lo menos en la próxima temporada de cruceros poder dar una alternativa. La otra opción que hemos buscado es mantener un diálogo constante con la parte de turismo del Cabildo y con el patronato y sobre todo con las agencias y las tour operadoras para que de alguna manera sean también el sector turístico quien asuma el que tiene una demanda por parte de unos cruceristas que quieren ir a ver un sitio y que lo que le están cobrando las agencias o los paquetes para ir a verlo es muy desproporcionado con lo que cuesta el transporte público. Estamos hablando de que un viaje a Corralejo, pues estuvimos indagando, creo que el más barato eran 28 euros la ida y vuelta. Tenías tu plaza garantizada en la guagua para un crucerista, pero claro, es que el viaje del transporte regular son 6,70 ida y vuelta. Si vas con una familia de 4 personas, pues imagínate. Y estamos hablando de turistas que vienen ya de países europeos donde están acostumbrados a hacer uso del transporte público, no les importa ir y coger la guagua.
Ya, sí, bueno, está claro que están muchísimo más acostumbrados que nosotros, ¿no? Todavía necesitamos esa concienciación, a lo mejor, en el uso del transporte público. Uh-huh. Aquí en la isla. De momento vamos a intentar que esa demanda que hay ahora mismo esté cubierta. Uh-huh. Y esa concienciación creo yo que llegue un poco más tarde, cuando ya consigamos el objetivo reciente, que es que, como decimos, nadie se quede en tierra y hablamos especialmente pues de las personas que tienen ir, que tienen que ir a su puesto de trabajo o que van a estudiar, ¿no? Digamos que lo imprescindible, por supuesto, las personas que visitan, que quieren acceder, que quieren ir a la playa o los turistas, por supuesto, pero bueno, lo urgente es lo urgente. En ese calendario que quizás tenemos en mente, que queremos llevar a cabo, está, como decíamos, lo que ha servido esa medida de la gratuidad del transporte. Y yo sé que había algún inconveniente en esto de que llegaran finalmente esos fondos. No sé en qué momento estamos ahora mismo con esto y si qué información tienen ustedes desde el Cabildo de Fuerteventura de hasta cuándo esta gratuidad va a permanecer.
Como decía al principio y en la misma línea, desde el Cabildo de Fuerteventura y del gobierno de Lola García lo ha tenido claro desde el primer momento. Esto es una medida social de las más potentes que hemos tenido en un momento en el que el precio del combustible está altísimo y que para una familia que tenga pues dos personas que trabajen, una familia convencional que tenga dos personas que trabajen y que tengan que coger el coche para desplazarse todos los días, estamos hablando de ahorros directos a la economía familiar de 200, 300 euros por persona. Esto es así. Hablo de gente que se está pasando a la guagua, familias que se están pasando a la guagua. Entonces, es una medida social muy potente. ¿Qué está ocurriendo? Que bueno, que lo que en principio nos pusieron encima de la mesa, que eran la letra pequeña, como se suele decir, las reglas no se están cumpliendo. Se hablaba de que esto, el cabildo o los cabildos en este caso, las administraciones que tuvieran servicio de transporte regular, tenían que cubrir el 50% de la bonificación. Ya el cabildo lo hacía, porque el transporte siempre ha estado bonificado al 50%, un poquitito más, un porcentaje un poquitito mayor cuando hablábamos de familia de bonos, como pueden ser para los estudiantes, como puede ser para los pensionistas, ¿no? Familias numerosas. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos el 50% para el residente estaba cubierto, con lo cual a nosotros meternos en el protocolo no, al cabildo no le suponía nada. Se supone que la otra, el 250% se encargaba el ministerio. ¿Qué ocurre? Que al final las reglas no han estado claras. Hemos hablado de tantos alzados. Claro, cuando tú hablas de tantos alzados en base a un estudio de que se te está subiendo 3.000 personas a la guagua, si en tres meses ya no tienes 3.000, tienes 6.000, el coste ya no es el mismo. Y si en tres años estamos hablando que has emitido 22.500 bonos más, es que puedes tener 20.000 personas más subiéndote a la guagua. 20.000 no, pero 10 o 12 sí. Entonces, ya el tanto alzado que tú has puesto al principio no es el 50%, es lo que es actualmente, un 20, un 21% es lo que está aportando a esta gratuidad el gobierno. Pero es que además llega tarde, porque nosotros percibimos, por ejemplo, la bonificación del transporte del 2025 a 31 de diciembre del 25, o sea, el Cabildo tiene que adelantar a la empresa toda la gente que se sube gratis, lo tenemos que pagar nosotros y adelantar ese dinero, porque la empresa obviamente tiene trabajadores y tiene que poder pagarles. Pero es que todavía nos queda un 35% que cobrar de la subvención, de la bonificación del año pasado, que la venimos a cobrar siempre septiembre del año siguiente. Es decir, todavía nos queda como 1.000.000 de euros más, 800, 900 mil euros por llegar, que hasta septiembre no nos va a llegar. Es decir, entonces, como digo, la ayuda del gobierno nos está llegando tarde, la bonificación nos está llegando tarde y nos está llegando mal. La realidad es que en el año 2025, que eso está así, de los casi 9 millones, bueno, 9 millones y poco que costó la bonificación, la gratuidad del transporte, el Cabildo asumió casi 7 millones, 6,9 millones, y el Ministerio asumió 2,1 millones. Es decir, estamos hablando de que donde debería ser un 50-50, estamos ahora mismo en un 70-20, así. Entonces, claro, eso te estrangula un presupuesto de un cabildo para poder hacer mejoras en otras cuestiones muy demandadas, como por ejemplo el tema de las instalaciones de transporte.
Ya. Bueno, una línea que se nos quedaba un poco descolgada, en la conversación me refiero, es la línea 12, las playitas Gran Tarajal, que también tienen nuevos servicios, nuevas frecuencias, y en este caso una demanda que realizaban estudiantes, también trabajadores.
Sí. La línea 12 es la que cubre Playitas Gran Tarajal. Es una línea que en principio es cortita, pero que tiene mucho movimiento porque está el hotel de Playitas Resort, que da mucho trabajo a gente que reside en Gran Tarajal, también a gente de las playitas que se desplaza, también porque es una zona deportiva en la que se hace uso por las tardes, y luego también porque hay colegios y bueno, se mueve también mucho estudiante. Sobre todo, la mejora en la línea 12 fue en dos horarios claves que nos estaban pidiendo, que eran los horarios de las 15:45 y de las 16 horas, hemos podido poner esos refuerzos gracias a estos movimientos que hemos hecho, y puede que intentemos mejorar alguno más. Es decir, ahora en cuanto empecemos a funcionar y veamos cómo vamos de tiempos y la operativa, nos decía la empresa Alsa que a lo mejor podemos incluso meter algún horario más a primera hora para las mismas líneas, o incluso a lo mejor pensando en otras líneas como pudieran ser la línea 11 y líneas que cubran o que unan Pájara Tuineje, Gran Tarajal, SEG de diseminados. Realmente, como te digo, veremos realmente si lo que hemos implantado ha funcionado, que creemos que sí, porque es un cambio muy importante, pero todavía estamos en la capacidad de poder afinar. No comentaba antes la línea 12 porque realmente es un cambio menos significativo en comparación a lo otro, pero sí, son realmente dos frecuencias muy demandadas.
Bueno, dentro de lo que es esa infraestructura en el transporte, están las paradas. Y bueno, queremos también seguir mejorando, así se hacía público, ¿no?, en esa presentación en cuanto a este asunto, desde el Cabildo de Fuerteventura, mejorar los espacios, tener mejor disponibilidad, ¿no?, para la gente también. Pero queremos conocer la situación en la que se encuentra un asunto que se anunciaba en el mes de abril desde el Cabildo de Fuerteventura. Tiene que ver con una demanda que se hacía, ¿no?, desde Antigua, esa parada de guaguas en el polígono industrial en Nuevo Horizonte. Esa zona reclamaba, digamos, esa parada, pero pues no ha llegado todavía.
Bueno, antes que nada, para introducir, sí me gustaría decir que en Fuerteventura tenemos en torno a unas 45 paradas, que son las que tienen el poste y la plataforma para que la guagua pueda aparcar. Tenemos unas 45 paradas localizadas, detectadas, que no cuentan con ninguna instalación para dar sombra o para dar cobijo al usuario mientras está esperando.
45 paradas que existen, pero sin marquesina.
Sin marquesina, vamos a hablar sin marquesina. De esas 45, hay unas que son muy acuciantes por el enorme volumen de usuarios que tienen al día, pero hay otras que son diseminados, que están, apenas se utilizan o casi ni se utilizan, están, como quien dice, inoperativas. Entonces, nosotros hemos dado prioridad realmente a las que consideramos que más usuarios tienen, las que cubren principalmente las líneas entre Morro y Puerto, que son por la costa, línea 1, línea 10, línea 16, y que son las más visibles. Me hablabas de la de Nuevo Horizonte. La Nuevo Horizonte es una demanda histórica, como otras muchas paradas que tenemos sin marquesina, pero es que además es muy visible porque se ve a propio pie de la carretera y porque además el polígono industrial de Nuevo Horizonte, esa zona comercial, se ha convertido en una zona comercial de mucho uso, de mucho tránsito, porque tenemos un IKEA, porque tenemos un Burger King, porque tenemos un Mercadona. Yo no sé si se pueden estar diciendo, pero bueno, ya que está dicho, Mercadona, Lidl, es decir, es una zona comercial que se utiliza cada vez más. Entonces, ahora mismo las paradas están en la carretera principal a ambos lados, la que va para el sur y la que va para el norte, a la altura de lo que era antes la sala de fiesta Los Ángeles, lo que se conoce como Los Ángeles. Y nuestra idea, que fue una idea solicitada por el Ayuntamiento de Antigua, era, por dos razones, seguridad vial y confort para el usuario, ponerla dentro del polígono. ¿Por qué no se ha puesto antes? Bueno, no se ha puesto antes dentro del polígono a la parada porque ese polígono está recesionado y hay problemas para poder ocupar ese espacio y ponerla donde nosotros creíamos que tenía que ser, que era el sitio donde menos retraso iba a conllevar la línea y donde mejor operativa había. Pero como eso es un tema que tiene que resolver Antigua, nosotros dijimos, bueno, entre que Antigua resuelve la recepción de ese espacio, nosotros vamos a buscar un espacio. Lo encontramos, hicimos pruebas, le solicitamos al Ayuntamiento de Antigua hace 2 meses, son conocedores, a la Concejalía de Tráfico, que nos habilitaran y nos ayudaran a que las guaguas de 15 metros de la empresa concesionaria Alsa pudieran hacer las pruebas. Se hicieron pruebas 2 días. Uno de los 2 días estuvimos, la presidenta Lola García y yo, dentro de una guagua, hicimos el recorrido dentro. La empresa Alsa nos dice que puede perfectamente asumir el trayecto dentro, que esta nueva operativa, que va a llevar un retraso de entre 7 y 8 minutos más, pero que con esta nueva operativa que ponemos en funcionamiento de la línea 3 y la línea 3 Express, podemos asumir ese retraso. Las convencionales se retrasan 8 minutos, pero el que quiera ir directo a Aeropuerto Castillo coge las 3 Express, con lo cual no va a ser un problema. De hecho, en estos horarios y en esta operativa está incluido ese retraso. ¿Por qué no vamos a poder empezar el lunes entrando dentro del polígono? Porque esto lo anunciamos hace 2 meses. Nosotros le pedimos al Ayuntamiento de Antigua, con todo ok, simplemente 2 cosas. Le pedimos que nos autorice a habilitar la parada, es decir, pintar, quitar tres aparcamientos, que haya aparcamiento de sobra, y pintar la parada donde va a ir la guagua aparcada, dentro del polígono, frente al Mercadona y al Lidl, despintar esos aparcamientos y poner la parada, y que nos cedan un espacio, un trozo de acera para colocar la marquesina, que ya la tenemos, con la farola, la papelera, el banco, con todo, para que el...
A falta de instalar.
Instalar. ¿No? Y con esa parada la pueden coger los usuarios, tanto los que vayan para el norte como los que vayan para el sur. Es decir, quitamos las dos paradas, las deshabilitamos que están en Los Ángeles en un sentido y en el otro. Mm. Algo sencillo. Seguridad vial, porque los usuarios no tienen que cruzar la carretera, están cruzando una carretera general. Y confort, porque sales de los comercios y no tienes que estar yendo por el borde de la carretera hasta allí, sino que lo tienes dentro del polígono. Todo el mundo lo ve bien cuando le llega esta solicitud. Dentro de esa solicitud además le hacemos una sugerencia, no una petición. La sugerencia es, en el futuro, si lo consideran, que el sentido de la calle de vuelta, que es doble calle, no la pongan en dos sentidos, sino en un único sentido, para que el tráfico de las guaguas sea más sencillo. Pero eso es una sugerencia. Ellos, de la petición que le hacemos, se van a la sugerencia y nos hacen un informe de la policía local, del jefe de la policía local, que ha estado en reuniones y que conoce esto porque ha estado en reuniones con tráfico y sabe lo que considera la Guardia Civil de Tráfico y cuál es la opinión de la Guardia Civil de Tráfico, el Departamento de Tráfico de aquí de Fuerteventura. Hace un informe diciendo que las conclusiones son que por cuestiones de seguridad vial la parada no se puede poner dentro. No entendemos nada. No entendemos nada porque hasta ese momento íbamos de la mano. Ahora resulta que empezamos por el final. Les facilitamos el espacio para que hagan pruebas. Les pedimos que metan la parada adentro. Y cuando ya está todo, hay un informe que se encarga a la policía que nos dice que no se puede poner la parada adentro por cuestiones de seguridad vial y congestión del tráfico. Nosotros encargamos un contrainforme el día 13 de mayo y en el contrainforme, y lo digo así, es un contrainforme que nos hace la Jefatura de Tráfico de Fuerteventura, de la Guardia Civil, nos dicen lo contrario, que por motivos de seguridad vial y de confort para el usuario, el lugar más idóneo es dentro, donde realmente lo teníamos que poner. Ese contrainforme se lo volvemos a remitir, pues si fue el 13 de mayo, pues el 16, 17 de mayo, al Ayuntamiento de Antigua. Tenemos confirmación que el Ayuntamiento el día 27 de mayo recibió el documento, lo tiene ya confirmado, han accedido, y a día de hoy no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. Entendemos y quiero pensar que con este informe técnico de la Jefatura del Departamento de Tráfico de Fuerteventura, que es contundente en el que dice que el lugar más idóneo por cuestiones de seguridad vial, de riesgo de atropellamiento para peatones y usuarios que tienen que cruzar la vía, es contundente. Espero que ahora no tenga ningún motivo y ninguna excusa para seguir no autorizando dos cosas que son las que les hemos pedido: que nos dejen pintar la parada en el suelo y que nos dejen poner una marquesina allí dentro y que las guaguas empiecen a entrar y a operar dentro. Esto es una demanda histórica de vecinos, usuarios, trabajadores de Antigua y de toda la isla, que yo entendía, esto está hablado con los concejales de tráfico y de transporte, con el propio alcalde, que hasta el otro día fue miembro del gobierno del Cabildo, que era una demanda histórica que íbamos a resolver. Ahora parece que no está tan claro. Yo solo espero, y estoy seguro, estoy seguro que con este informe de tráfico que les hemos hecho llegar, atiendan a la petición, nos autoricen, podamos colocar la marquesina dentro y las guaguas empiecen a operar dentro, que es lo que nos pedían. Si no fuera así, estén tranquilos los usuarios, porque la marquesina la tendremos que colocar fuera. Seguiremos encontrándonos con el problema de que los usuarios, cuando quieran ir hacia el sur, tendrán que cruzar la carretera y veremos quién se responsabiliza de no autorizar la parada dentro del polígono industrial.
Bueno, esperemos que se pueda desbloquear la situación pronto y que se tome la mejor decisión en base a la ciudadanía. No lo hemos recalcado y es importante que también que nos vayamos con la buena noticia, que todo esto se pone en marcha muy pronto.
Sí.
Las nuevas líneas.
Exacto, sí. La nueva operativa, todos estos aumentos de frecuencia se ponen en marcha ya este lunes, dentro de tres días. Empezarán ya a operar esa línea express, como decía, desde la propia estación de Puerto del Rosario tendrá una parada distinta ubicada en la cara norte exterior. Ahí estamos, ahí tenemos precisamente también, que no os lo dije antes, en Lisa una licitación con 14 nuevas marquesinas para todas esas paradas que no tienen marquesinas, las más importantes. Ya lo tenemos en fase de contratación para intentar adjudicarlo en este verano y que empiecen a trabajar en la instalación de esas marquesinas modulares en 14 paradas, las más de alguna manera más utilizadas por los trabajadores, por los usuarios, y entre ellas está la marquesina que irá aquí en la estación. Pero bueno, las líneas empiezan a operar ya este lunes, día 8, y ya desde este lunes pasado ya se había cambiado la página web de TIADE, en donde pueden entrar, ver toda la información en la que se modifican los horarios concretos y, uh-huh. y bueno, sí, la verdad que la mejor noticia de todo esto es que empieza a funcionar ya.
Bien, pues nada, iremos puliendo poquito a poco, iremos viendo a partir del lunes cómo funcionan todos estos cambios y nos lo contará en breve. Consejero, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ti, Pilar, por la entrevista y gracias a Radio Sintonía.
Bueno, que pase usted de muy buen día. Sabemos gracias. Que este fin de semana, bueno, igual este fin de semana puede descansar un poquito más. Ya el lunes tiene que estar muy pendiente.
Sí, tenemos trabajo. Gracias.
Bueno, nosotros nos quedamos con ustedes esta mañana en la programación de Directo de Mañana en Radio Sintonía. Seguimos con esos avances de noticias y ya aparecen algunas de esas citas habituales los viernes. La primera de ellas, la Rosa de Fuerteventura con la agricultura, ganadería y pesca de la isla.
Radio Sintonía, tu radio.